los estantes de la Biblioteca Nacional nos guiarán hacia la Costa Rica de ayer. La Hemeroteca. Una colaboración de pistas sonoras con la Biblioteca Nacional y el Sistema Nacional de Bibliotecas SINAVI. La Hemeroteca.
Hoy, en colaboración con la Biblioteca Nacional, vamos a explorar brevemente la historia de la ciudad de Cartago a través de los terremotos que le han afectado, especialmente en el siglo XIX y en el siglo XX, y cómo estos fenómenos afectaron la estructura y reconstrucción de nuestra antigua capital.
La ciudad de Cartago desde la época colonial se caracterizó por ser una ciudad de productores agrícolas independientes, algunos de estos adinerados, y productores cacaoteros o cafetaleros que vivían principalmente en la ciudad. Las construcciones en Cartago aún reflejaban el estilo colonial, pero también muestran los cambios arquitectónicos a lo largo de la historia.
Rodolfo González, en su artículo Cartago visto desde su vieja arquitectura, comenta que la ciudad, a pesar de haber enfrentado fuertes terremotos entre el siglo XVIII y el siglo XIX, conserva mucho de su arquitectura colonial. Los dos terremotos más conocidos y que cambiaron de forma drástica la arquitectura de la ciudad de Las Brumas fueron el de San Antolín en 1841 y el de Santa Mónica en 1910.
Patricia Fumero, en su artículo Cartago y sus terremotos, escribe que tras el terremoto de San Antolín en 1841, los cartagineses volvieron a construir la ciudad y, contrario a lo que se podría pensar, se acercaron aún más al volcán Irazú, probablemente por la fertilidad de sus suelos.
En una crónica de John Lloyd Stephens, embajador de Estados Unidos en 1840, se describe a Cartago como una ciudad de casas que tenían corrales, tapias altas, calles transversales e iglesias grandes e imponentes. Tras el terremoto de 1841, más de un tercio de la ciudad quedó enterrada bajo los escombros y se destruyó gran parte de ella. Muchas de las construcciones nombradas por Lloyd tuvieron que ser modificadas para adaptarse a las condiciones sísmicas de nuestro país.
El terremoto, según el documento 23 de la serie de gobernación del Archivo Nacional, se registró el 2 de septiembre de 1841 a las 6:30 de la mañana y, en menos tiempo de un minuto, arruinó los edificios de la ciudad y barrios. Se agrega también que esta ciudad, compuesta de 16 a 18 mil almas, quedó bajo las ruinas.
También se documentó la muerte de 16 personas a causa del terremoto y la destrucción de casi todas las 600 casas que componían el centro de la ciudad, quedando en pie únicamente algunas casas de piedra y dos templos que pudieron ser reparados.
Este desastre natural ocurrió durante el gobierno de Braulio Carrillo, quien, según comenta Patricia Fumero, dio un mensaje muy sentido en el que motivaba a la ciudadanía a que apoyara a los cartagineses en la reconstrucción del lugar, a pesar de que en San José y Heredia también se vivieron los impactos negativos del terremoto.
Posteriormente, a través de un código emitido el 23 de octubre de 1841, Carrillo buscó reedificar la ciudad lo más pronto posible, reparar las construcciones existentes que admitían reparaciones, tomar las acciones correspondientes para destinar presupuesto a la reconstrucción de los edificios públicos y presentar nuevos lineamientos para la construcción de las casas para que fuesen más fuertes en caso de enfrentar otro evento sísmico.
En ese momento solo se reconstruyeron dos iglesias, la Parroquia Mayor y la Soledad. Esto provocó un cambio arquitectónico a lo largo de toda la ciudad, tomando en cuenta que previamente las estructuras estaban condicionadas por la fuerte influencia del colonialismo español y de los criterios de la iglesia. El terremoto de San Antolín le dio una oportunidad a Cartago de introducir en su ciudad la arquitectura neoclásica y no quedarse solo con la arquitectura colonial como se hacía previamente.
Otro de los terremotos más significativos que afectó la ciudad de Cartago fue el terremoto de Santa Mónica el 4 de mayo de 1910. Este fue uno de los peores terremotos experimentados por el país, con un registro de alrededor de 700 muertos.
Quizás lo que más afectó a la ciudad de Cartago es que el 13 de abril de este mismo año, es decir, solo 21 días antes, se había experimentado otro fuerte terremoto que había arrasado con varios edificios cartagineses, por lo que muchos ya se encontraban afectados a nivel estructural y no soportaron el fuerte terremoto que siguió en mayo.
Tras el sismo, los diarios costarricenses se llenaron de información sobre el acontecimiento. El periódico El Noticiero, por ejemplo, publica un artículo titulado «El terremoto de antenoche destruye la ciudad de Cartago», en el que comenta en un fragmento que Cartago ha sido destruida totalmente y las víctimas son incontables. Además, destaca la solidaridad de las demás provincias hacia la ciudad que en un inicio fue nuestra capital, pues muchos se organizaron para recolectar víveres y aportar materiales y mano de obra para su reedificación.
Al día siguiente, según se comenta en la misma nota periodística, el presidente Cleto González Víquez envió comestibles en coche y en ferrocarril para las personas afectadas y además envió 50 soldados con picos y palas para iniciar las excavaciones y proceder a las labores de rescate de las víctimas.
A la hora de describir Cartago, el autor expuso que la ciudad se veía como un continuo y extenso montón de terrones, tejas, pedazos de cañas y de maderos a los lados de las calles. De cuando en cuando se alza una casita medio destruida, sosteniéndose por unos cuantos vacilantes horcones.
A raíz del terremoto de Santa Mónica surgieron diversos cambios en la arquitectura de la antigua metrópoli. Las autoridades se replantearon la manera de construir las casas y edificios comerciales. En la edición de Diario de Costa Rica del 10 de julio de 1927 se describen algunos de estos cambios.
Las alcantarillas y las calles de piedra pasaron a ser de cemento. Las calles se hacían con revestimientos de piedra, arenón, piedra quebrada y ripio menudo para formar una costra sobre la calle y proteger los materiales subterráneos. Los caños y bocacalles también fueron cementados y se reemplazaron los materiales de tapa de roble con tubos de hormigón para evitar una eventual obstrucción.
Con el paso del tiempo también se pavimentaron las calles, no solo por el terremoto, sino también por la popularización de los autos. Además, las casas también cambiaron su estructura y sus materiales de construcción, pues muchas personas optaron por materiales más resistentes que el adobe, que previo al terremoto era muy común para construir viviendas.
Otros edificios públicos también transicionaron hacia los materiales más fuertes como el hormigón y se sirvieron de ingenieros como Ramón Picado, que a su vez conformó un equipo de profesionales que facilitaron la reconstrucción paulatina y constante de la nueva ciudad de Cartago.
Sin embargo, el terremoto de Santa Mónica también puso un compromiso a Costa Rica ante las entidades internacionales. Previo al terremoto, Cartago se había dispuesto como la sede en Centroamérica para la Corte de Paz, debido a su idiosincrasia y a su estilo arquitectónico.
Cuando el terremoto golpeó a Costa Rica, especialmente la ciudad de Cartago, las autoridades de las respectivas naciones centroamericanas dudaron sobre la seguridad de establecer la Corte de Paz en nuestro país, a lo que en el diario La Información del 13 de mayo de 1910 se dispuso lo siguiente. Aquí está bien, aquí puede continuar. Lo de Cartago fue un accidente pasajero. Y si por algún motivo no pudiera residir en Cartago la corte, que escoja por sede la ciudad de San José, que la recibirá con los brazos abiertos.
Con el tiempo, Cartago se fue levantando de sus daños estructurales y se fue adaptando a nivel arquitectónico y económico a los nuevos cambios en la sociedad costarricense. Lo que destaca entre la información recopilada es la organización de las comunidades a la hora de reconstruir, recaudar fondos, reunir víveres para las personas afectadas, entre otras acciones. Estos comportamientos aún se pueden apreciar en la actualidad y demuestran la resiliencia que se hereda de generación en generación a la hora de enfrentarse a eventos de esta magnitud.